Otoño de 1944. Francia era liberada. Las tropas aliadas llegaron a Alsacia y encontraron los primeros hallazgos macabros en un campo de concentración de los Vosgos. Un horno crematorio, una cámara de gas, una sala de autopsias y en Estrasburgo, en unas cámaras de conservación de anatomía, restos de cuerpos humanos. Todas esas atrocidades llevan la firma de Heinrich Himmler. Restos de los experimentos médicos practicados por orden suya sobre cobayas humanos. Los culpables fueron los científicos de una de las organizaciones más activas y más misteriosas del Tercer Reich, la ANR.
Pusieron la ciencia al servicio de un programa criminal, un programa de sometimiento y exterminio.
La complicidad de la ANR en la preparación ideológica de la guerra es innegable.
Gracias a la ANR, los científicos tuvieron la posibilidad de experimentar con cobayas humanos.
Bajo las órdenes de Himmler, los científicos de la ANR realizaron excavaciones y expediciones por todo el mundo, incluso en el Tíbet. Pero también investigaron y probaron medicamentos mediante experimentos atroces. Todos estos científicos eran nazis convencidos, con el objetivo de demostrar la supremacía aria, una supuesta raza de hombres altos y fuertes, la única aceptable a los ojos de Adolf Hitler. ¿Qué buscaban? ¿Con qué métodos? ¿Qué encontraron? ¿Por qué fueron al Tíbet? ¿Qué pensaba Adolf Hitler de todo esto? Hemos registrado los archivos inéditos de las SS y hemos consultado las últimas investigaciones históricas para seguir el rastro de la ANR, una organización oscura responsable de los crímenes más sádicos del Tercer Reich. Esta es la terrible historia de los científicos de la Bata Negra. Los espeluznantes científicos de Hitler. Este es el único campo de concentración construido sobre territorio francés. Está al lado de Estrasburgo. Su nombre es Natzweiler Stritov. Aquí se desarrollaron los capítulos más criminales de la historia de la ANR. La historiadora Frédérique Nodufour nos recibe en el campo.
Resulta muy difícil imaginárselo. Luce el sol, hay flores y pájaros. Es difícil imaginar que aquí detrás había 6.000 hombres hacinados en barracones, sin comida, teniendo que trabajar todo el día. Es una realidad muy difícil de imaginar hoy en día. Sin embargo, está presente en cada espacio de este campo.
Uno de los lugares más sobrecogedores se encuentra justo en este edificio, en el que había varias habitaciones dedicadas a los experimentos médicos con seres humanos.
Esta habitación de experimentación, de disección, estaba situada en un ala de un edificio cargado de significado. En medio estaba el horno crematorio, y luego todo el ala derecha del edificio estaba dedicada a los médicos. Venían de Estrasburgo a trabajar a Natzweiler y tenían un despacho con un bonito papel pintado como en sus casas. El contraste con lo que había enfrente era sobrecogedor, pues estaba la habitación donde se hacinaban los cobayas. Dormían en una especie de literas de madera, donde estaban sometidos a un sufrimiento atroz.
De 1942 a 1944, Stritov fue el escenario de los crímenes de los médicos de la ANR, una organización científica muy confidencial, cuyos únicos objetivos eran experimentar nuevos tratamientos médicos y descubrir los orígenes de la raza aria, una raza superior muy valorada por el nazismo. El cerebro creador de dicha organización científica fue el famoso Heinrich Himmler, la mano derecha de Adolf Hitler. El 1 de julio de 1935, Heinrich Himmler, jefe de las SS, fundó oficialmente la ANR en Berlín.
Himmler apoyó la investigación y se comprometió en favor de unos trabajos que consideraba necesarios. Buscó hombres de ciencias para poner en marcha unas investigaciones de gran interés para su política.
Detrás de la escena, Himmler no estaba solo. Contaba con el respaldo de un hombre llamado Wolfram Sievers.
Sievers era un director científico, ingenioso y ocurrente. Pero también era un oportunista y alguien obsesionado con el orden.
Este hombre sin escrúpulos dirigió la ANNERV hasta el final de la guerra. Es el causante de la radicalización de las investigaciones médicas a principios de los 40. Un encuentro en la cumbre desencadenó el giro sórdido. Pese a la guerra, la Universidad del Reich de Estrasburgo había organizado una cena de gala el 23 de noviembre de 1941. El director de la ANNERV, Wolfram Sievers, era uno de los invitados de honor.
La mayoría de los profesores de la facultad eran de las SS y muchos de ellos pertenecían a la ANNERV.
Aquella noche, Sievers conoció a un tal August Hirt. El investigador alemán Julian Reichenstein ha encontrado en los archivos la información necesaria para reconstruir el encuentro de dramáticas consecuencias.
En los archivos se ve que Sievers hizo una marca a cada una de las personas con las que habló. En una de las mesas vecinas a la suya estaba sentado el nuevo director del Instituto de Anatomía de Estrasburgo, el profesor August Hirt.
Herido en el rostro en la Primera Guerra Mundial, el doctor Hirt era un investigador muy conocido gracias a sus trabajos sobre un nuevo tipo de microscopio.
Era bueno en su campo y el ser oficial de las SS lo ayudó a tener más éxito. Su carrera científica se benefició de su carrera política.
Cuando conoció a Sievers, el médico estaba trabajando en un posible remedio contra un gas de combate letal, el gas mostaza, que había sido utilizado en la Primera Guerra Mundial. La población alemana vivía con la psicosis de un ataque aliado con este tipo de arma química. El insigne investigador aprovechó la ocasión para unirse a la ANNERV.
Hirt vio la oportunidad de ampliar su fama y de conseguir mejores condiciones para investigar.
El doctor Hirt deseaba probar su potencial remedio en cobayas humanos. Sievers le pidió autorización a Himmler. La respuesta del jefe de las SS fue muy clara. El médico tenía carta blanca.
Sievers y las SS debían proporcionar a Hirt todo cuanto necesitase. Incluso le precisó que si Hirt necesitaba cobayas humanos, podría acceder a los campos de concentración. No tenía más que solicitarlo.
Unos meses más tarde, en 1942, Hirt y Sievers aprovecharon la autorización oficial. Aquel verano en el frente, el ejército del Tercer Reich empezaba a retroceder por primera vez. Todos los alemanes en edad de combatir fueron movilizados, pero ni Sievers ni Hirt lo fueron.
Con la perspectiva del tiempo y a la luz de los documentos de la época, nos damos cuenta de que Hirt y sus colaboradores querían sobre todo escapar del frente.
La ironía de la historia, si las consecuencias no hubieran sido tan trágicas, es que los mismísimos héroes no querían ir a la guerra.
Con estos dos oportunistas sin escrúpulos, la ANNERV se sumergió en el horror de los experimentos con humanos. De todos los despachos de la ANNERV, el más importante era el de la sección H, la H de August Hirt. Para sus experimentos, el anatomista eligió el campo de Natzweiler-Strittorf.
Estamos en el único campo de concentración de Francia. Es un campo de concentración con todos los horrores. La violencia, el hambre, el horno crematorio, la cárcel, las cámaras de gas.
En solo 3 años, cerca de 52.000 prisioneros procedentes de toda Europa fueron encerrados entre estas alambradas. Trabajaban en una cantera de piedras hasta morir de agotamiento. Más de 22.000 personas murieron en estas colinas. En la parte baja del campo, un edificio todavía conserva los restos macabros de las atrocidades nazis, en particular una sala especialmente acondicionada para el doctor Hirt.
Estamos en la sala en la que los médicos nazis de las SS realizaban las autopsias y las disecciones. La sala permanece tal y como estaba tras la liberación. Es una de las más terribles de todo el campo.
En esta sala y en las salas contiguas tuvieron lugar los principales experimentos de la ANNERV, concretamente las primeras pruebas con gas de combate.
El experimento comenzaba con la aplicación de unas gotas de veneno en forma de líquido en el antebrazo de los prisioneros. A continuación probaban los medicamentos de Hirt a base de vitaminas para ver lo que sucedía.
Hirt y sus ayudantes efectuaron varias pruebas con 15 prisioneros.
Los prisioneros eran elegidos de forma voluntaria. Les engatusaban diciendo que serían tratados como las tropas de las SS. Hirt quería que los participantes en las pruebas presentasen un estado de salud semejante al de los soldados del frente.
Los prisioneros fueron víctimas de heridas atroces por todo el cuerpo. Tres de ellos murieron. Todavía hoy se desconoce el número de prisioneros de Strytov que pasaron por las manos del doctor Hirt. El terrible médico nunca encontró el antídoto para el gas mostaza, pero sus sórdidos experimentos no fueron casos aislados. Desde la primavera de 1942, los judíos fueron exterminados masivamente en los campos de exterminio de Polonia en nombre de lo que los nazis denominaron la solución final. Los experimentos con cobayas humanos se generalizaron en todas partes, en decenas de campos de Alemania, Polonia, Holanda.
Como los experimentos contaban con el respaldo de la ANNERV y del sistema nazi, se multiplicaron en los campos sin ninguna explicación. Es decir, que cada campo tenía sus doctores titulados que realizaban experimentos de toda índole.
Los médicos más bárbaros fueron Karl Klauberg en Ravensbrück, Erwin Dean Schuller en Buchenwald o Josef Mengele en Auschwitz.
El objetivo del médico es salvar la raza. Y si para ello hay que sacrificar a algunos individuos que no son de esa raza, pues merece la pena.
¿Cómo pudieron estos médicos llegar a cruzar todos los límites del horror? Para tratar de comprenderlo hay que remontarse a las raíces del mal, una década antes, cuando científicos de todas las especialidades pusieron sus capacidades al servicio de Adolf Hitler. Berlín, marzo de 1933. El Partido Nacional Socialista, el NSDAP, se volvió mayoritario. El nuevo canciller, Adolf Hitler, se hizo con el poder y la dictadura se instaló rápidamente en el país. En aquel momento los científicos alemanes estaban entre los mejores del mundo en muchas especialidades.
Los trabajos de algunos científicos alemanes recibieron el premio Nobel en diferentes campos, como la física, la química, etc.
La mayoría de los científicos judíos abandonaron Alemania, como Albert Einstein en octubre de 1933. Pero algunas mentes brillantes se quedaron, como los jóvenes universitarios y médicos que se unieron en su mayoría al Partido Nacional Socialista.
Era una generación joven, formada por chicos de entre 20 y 30 años, jóvenes educados, inteligentes. También hubo quien vio la oportunidad de hacer una carrera fulgurante y gente que estaba convencida ideológicamente.
Hitler tenía pensado aprovechar la cantera de jóvenes talentos.
Hitler no era un científico, pero a pesar de no estar interesado en la ciencia en sí, apoyó con fuerza la investigación militar.
El Führer necesitaba científicos cuyas investigaciones beneficiaran a las industrias y contribuyesen al poder del Tercer Reich. Detrás de la escena, el dictador empezaba a preparar la guerra y lo que él denominaba el Gran Reich. Aunque alejado de la ciencia, Hitler veía en la investigación científica un medio de servir y hacer realidad su ideología racial.
Su idea era que no todas las razas humanas, entre comillas, son equivalentes. Unas son superiores a otras. Y algunas razas de la humanidad, de nuevo entre comillas, son inferiores.
La raza supuestamente superior es la raza aria, un concepto antiguo que Adolf Hitler utilizó en 1924 cuando escribió Mein Kampf, Mi combate. Los nazis comenzaron la búsqueda imposible de dicha raza, que ni siquiera ellos eran capaces de definir con precisión. Establecieron pseudocriterios físicos y genealógicos. Para ellos, todo el que no respondiese a dichos criterios no merecía vivir.
Para seguir los objetivos fijados por el nacionalsocialismo, algunos campos de investigación como la medicina, la antropología racial y la higiene de la raza adquirieron gran importancia.
Desde el principio de la dictadura, los médicos se pusieron al servicio de esta búsqueda. Se encargaron de poner en marcha las políticas denominadas de higiene racial, es decir, campañas de esterilización, de abortos y más tarde de eutanasia. Los doctores debían purificar la raza aria de origen germano y nórdico. El ideal era cabello claro, piel clara, ojos claros. A estos criterios físicos había que añadir a quienes los nazis consideraban parásitos peligrosos: las personas con discapacidad, los homosexuales, los gitanos, los judíos. Pero en aquel momento el Tercer Reich todavía no sabía qué hacer con los individuos impuros.
Para ellos no era ninguna especulación. Era una realidad que la biología podía demostrar y justificar científicamente. Los médicos, y en particular los anatomistas, crearon las políticas médicas nazis y sentaron las bases del racismo biológico.
Para el fiel compañero de Hitler, Heinrich Himmler, las ciencias naturales y humanas debían desempeñar un papel fundamental en la selección aria y la extensión del Tercer Reich. En este contexto, el jefe de las SS decidió crear su propio centro de investigación para buscar los orígenes de la raza aria. Su nombre, el Annenerd. Su símbolo, un árbol.
El nombre original de la Annenerd era Sociedad para el Estudio de las Humanidades y la Prehistoria.
Puede traducirse como investigación de la herencia ancestral. Para localizar y situar a los antepasados, realizaron una búsqueda que casi parecía la del Santo Grial.
Para adoctrinar a las juventudes hitlerianas y a los soldados de las SS, el partido necesitaba una propaganda típicamente nazi. El régimen era demasiado joven. La Annenerd debía legitimarlo y reforzarlo.
Para demostrar que los alemanes descendientes de germanos debían dominar el mundo, había que demostrar que en el pasado siempre fue así.
Había que reescribir la historia, había que reescribir la ciencia, había que reescribirlo todo según la nueva ideología.
De la antropología a la arqueología, pasando por las ciencias naturales, el centro de Himmler reagrupaba temas de investigación muy variados.
Lo que Himmler llamaba ciencias solían ser pseudociencias, ya que las investigaciones estaban guiadas por la ideología del régimen nacionalsocialista.
Al crear la Annenerd, el enfoque pseudocientífico se materializó en las primeras expediciones arqueológicas. Los equipos se dirigieron al norte de Europa en busca de los antepasados germanos de los alemanes. Los investigadores se dirigieron a los confines de Finlandia para estudiar las leyendas locales. Después a Suecia para examinar unas pinturas prehistóricas, pero ninguna expedición consiguió resultados convincentes. Hitler no apreciaba estos estudios, le parecían disparatados. Entonces, Himmler decidió pensar una nueva estrategia. Para algunos ideólogos nazis, la clave de la raza aria estaba en los genes de un pueblo indoeuropeo. El Tíbet sería la tierra de origen de las élites germánicas. Pero en aquella época, este exótico país situado a más de 8.000 kilómetros de Berlín era inaccesible. Himmler soñaba con enviar allí a sus científicos para demostrar la veracidad de las teorías racistas que mantenía el Führer. Todavía no lo sabía, pero su deseo iba a cumplirse 2 años después. Agosto de 1939. La guerra se acercaba, pero la Alemania nazi disfrutaba del verano, que estaba en su mejor momento. Un acontecimiento anodino iba a cautivar a la población. La tarde del 4 de agosto, un avión aterrizó en el aeropuerto de Múnich. A bordo viajaban 5 científicos que Heinrich Himmler fue a recibir en persona a la pista. La foto salió en la portada de los periódicos. Los 5 científicos fueron recibidos como héroes. Uno de ellos era Bruno Beger, un antropólogo racista que sería uno de los principales actores de la ANNERV. Los 5 SS habían salido de Alemania 15 meses antes para viajar a las estribaciones del Himalaya y a la ciudad prohibida de Lhasa, en el Tíbet. La expedición, descomunal para la época, fue totalmente filmada y fotografiada por los nazis. Hemos encontrado estas imágenes excepcionales. Esta película de propaganda pertenece actualmente a un fondo documental financiado por Steven Spielberg. En esta época oscura de la historia, nació el mito del arqueólogo aventurero que va a la conquista de lugares lejanos. Quizás el director americano se inspirara en estas imágenes para caracterizar a los abominables nazis contra los que lucha Indiana Jones. Pero esta misión era muy real. La misión oficial del viaje era científica.
Los periódicos publicaban regularmente informes porque la población alemana debía saber que unos científicos alemanes estaban participando en una increíble aventura en el Tíbet. Era una reacción de orden patriótico.
Pero algunos objetivos de las SS eran más oficiosos, en particular los trabajos de Bruno Beger, un especialista de la raza que era el arquetipo del ario, alto, rubio, con los ojos azules, un racista convencido formado por los grandes ideólogos nazis.
Beger quería encontrar posibles reliquias de la raza aria. Lo escribió en su programa de investigación. También quería realizar excavaciones arqueológicas.
Quería encontrar similitudes físicas entre la población local y los alemanes. El objetivo era demostrar que poseían unos antepasados comunes, los arios.
La palabra ario viene del sánscrito y significa noble.
Beger quería transformar esta sencilla palabra en realidad histórica. A cambio de algunos exámenes médicos, tomó medidas de varios cientos de indígenas: el tamaño de la nariz, de los pies, de los brazos, color de ojos, incluso sacó moldes de los rostros. La expedición también tenía una misión política. En Lhasa, los científicos fueron recibidos con todos los honores como representantes oficiales del poder nazi. Incluso se entrevistaron con los altos dignatarios del régimen, en particular con el regente de la época. Durante los 8 meses que pasaron en el Tíbet, los investigadores de las SS no encontraron ninguna prueba de la existencia de la raza aria. Daba igual la falta de resultados concretos. Esta vez Hitler estaba encantado. La expedición inédita al Tíbet era la prueba del poder absoluto de la Alemania nazi. Himmler tenía por fin su revancha. Presentó el éxito de la expedición como de su organización, la ANNERV, para ganar prestigio ante el Führer. Un golpe maestro, porque los historiadores descubrirían mucho más tarde que la ANNERV de Himmler se atribuyó ilegítimamente la expedición.
La expedición al Tíbet no era de la ANNERV ni de las SS. Himmler utilizó el éxito de la expedición como un instrumento de comunicación en su beneficio y en el de las SS.
Después de este viaje al Tíbet, Beger se incorporó a la organización científica de Himmler. Años más tarde se haría famoso por uno de los crímenes más sórdidos del régimen. En junio de 1943, 4 años después de la expedición al Tíbet, El antropólogo Bruno Beger estaba en el campo de concentración de Auschwitz, Polonia. En este lugar, el exterminio se había industrializado. El horror había alcanzado el paroxismo. Cada día llegaban miles de deportados y eran conducidos directamente hacia las cámaras de gas. Estas ejecuciones masivas de hombres, mujeres y niños se inscriben en lo que la historia denomina la Shoah. El exterminio sistemático y metódico de judíos en Europa acabó con la vida de 6 millones de personas. Beger estaba en Auschwitz por un proyecto que llevaba más de un año preparando, una macabra colección de esqueletos de judíos. Esperaba poder encontrar por fin una prueba irrefutable de la existencia de diferencias biológicas entre judíos y arios. En Estrasburgo, August Hirt, el médico de la cicatriz, también preparaba una morbosa colección anatómica.
Su intención era conservar restos, vestigios de algo que va a desaparecer, como en el caso del australopiteco o de los mamuts en los museos de historia natural.
Según Julian Reichenstein, Bruno Beger le sugirió la macabra idea a August Hirt.
Recientemente se han encontrado unos archivos que muestran de forma inequívoca que Bruno Beger fue el instigador y el principal beneficiario del proyecto criminal de la colección de esqueletos. Pero el crimen no podría haber visto la luz sin la complicidad de Hirt, Sievers y, por supuesto, Himmler.
En Auschwitz, Beger seleccionaba arbitrariamente a hombres, mujeres, adolescentes, adultos y ancianos.
Hirt puso una condición. Dijo: no quiero que me manden cadáveres, estarán deteriorados. Quiero a personas vivas. Ya los mataremos en el lugar en el que esté trabajando.
Las futuras víctimas de la Annenerv llegaron a finales del mes de julio de 1943 al campo de Stritov. 86 personas fueron asesinadas en la cámara de gas que se encuentra en una casita a un kilómetro del campo. Fue especialmente acondicionada para las investigaciones de la Annenerv. Un lugar para el recuerdo que actualmente puede visitarse.
Estamos ante la cámara de gas del campo de Natzweiler-Stritov. Es una cámara muy sencilla, muy simple, un espacio pequeño con azulejos.
Hirt proporcionaba el gas letal, Ciclón B, al comandante del campo. Este fue también el gas utilizado en las cámaras del terrible centro de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en donde más de 1 millón de personas murieron.
El comandante del campo en persona se encargaba de hacer el trabajo sucio y provocar la reacción química desde fuera de la cámara de gas. Y para colmo de lo macabro, colocaron esta ventanilla para ver lo que sucedía en el interior de la cámara de gas, para comprobar si los 86 judíos estaban muertos, para ventilar la habitación y entrar a retirar los cadáveres.
Los cuerpos despedazados, descuartizados, se conservaban durante un año en Estrasburgo en unas cámaras llenas de formol. Pero al final, Hirt abandonó el proyecto.
Desmembraron algunos cuerpos, incineraron otros, pero quedaron bastantes restos. En noviembre de 1944, Hirt huyó dejando in situ las pruebas de esta abominación.
Los restos que dejaron Hirt y sus infames colegas son las pruebas que ilustran el proyecto inútil de la Annenerv. Demostrar la existencia de la raza aria y su supremacía sobre los demás pueblos.
Los 86 judíos gaseados en la cámara de gas de Natzweiler-Stritov son una cantidad ínfima con respecto a los 6 millones de judíos que los nazis exterminaron en total. Pero al mismo tiempo, la cifra de 86, aunque hubiese sido 3, es un número simbólico. Porque es el único ejemplo que ilustra el proyecto racial nazi. Estamos frente al procedimiento racista de la ideología nazi.
El proyecto macabro y de una violencia inusitada es el resultado de la obsesión de Heinrich Himmler, que también fue uno de los principales artífices del genocidio judío. Sin él, la Annenerv y sus investigaciones probablemente no habrían existido. Cuando el partido nazi llegó al poder, Himmler solo tenía 33 años. Desde 1929 dirigía los escuadrones de protección del Führer, las Schutzstaffel, más conocidas como las SS. A diferencia de su dictador, el jefe de las SS sentía fascinación por la investigación científica en diversos campos. Licenciado en ingeniería agronómica, era un apasionado de las ciencias naturales, la historia y la mitología nórdica. Le encantaba dejarse seducir por teorías mucho más fantasiosas.
Sus asesores eran charlatanes y seguidores de teorías esotéricas.
Himmler se veía como el fundador de una nueva ideología, una nueva religión de sustitución.
Heinrich Himmler cada vez estaba más convencido de ser la reencarnación de Heinrich, un rey alemán de la Edad Media.
Sentía fascinación por algunas figuras del ocultismo, desde las brujas hasta la predicción del futuro por el vuelo de los cuervos, pasando por teorías oscuras sobre el origen del universo.
Himmler utilizó la combinación de racionalidad y delirios místicos para construir la organización de las SS y subir los peldaños hacia el poder.
En 1929, las SS eran un pequeño grupo de 280 personas. En 4 o 5 años, Himmler construyó una fuerza operativa de policía de 50.000 hombres.
Verano de 1934. Las SS eliminan a los miembros de la otra facción armada del partido, las SA, consiguiendo el poder absoluto. A partir de entonces, Hitler se apoyaría en ellas para construir el Gran Reich con el que soñaba. Ese mismo año, Himmler instaló la Academia de Formación de los Oficiales de las SS en un castillo del siglo XVII, situado en Bebelsburg, en el centro de Alemania. Hemos conseguido penetrar en esta fortaleza única que todavía hoy conserva discretamente la huella misteriosa del paso de las SS. Peter Meyerhusing es nuestro guía en este lugar cargado de historia.
Estamos en la Torre Norte. Aquí estaba la Sala de los Generales. Se construyó a partir de los años 40 siguiendo las directrices de Himmler y de sus arquitectos.
En este lugar, los expertos de la ANNERB daban clase a los oficiales de las SS. Estos muros que tanto le gustaban a Himmler fueron testigos de la enajenación y el adoctrinamiento ideológico nazis.
Bajo nuestros pies está la cripta. Se sabe muy poco sobre lo que hacían los nazis en estas salas. No hay documentos fiables. Pero sabemos que eran muy importantes para los generales de las SS.
¿Qué pasó realmente entre las paredes del castillo? Las piedras son los únicos testigos de los acontecimientos que se desarrollaron aquí. Sin embargo, algunas marcas del paso de las SS permanecen grabadas para siempre en el suelo. Como este símbolo que hoy se conoce como el Sol Negro, sacado directamente de escrituras ancestrales que los nazis recuperaron y adoptaron, como la esvástica, que dio lugar al principal símbolo nazi, la cruz gamada.
La esvástica se inspira en la cultura india. Probablemente apareciera hace unos 10.000 años. Es un símbolo del sol.
Himmler utilizó estos símbolos místicos en la mayoría de los objetos que utilizaban los nazis.
Encargó la concepción de los famosos anillos de honor de las SS, con la calavera y toda una serie de símbolos, que supuestamente ilustraban el origen germánico. Pero manipuló estos símbolos del ocultismo para reforzar su poder y las ambiciones de poder de las SS.
Quería crear y transformar las SS en una especie de orden de caballería.
Se supone que era una tropa de hombres altos, de 1,75 m como mínimo, guapos y rubios, vestidos de Hugo Boss. Era el llamado a convertirse organismo de dirección del Tercer Reich.
En la práctica, no todos los soldados de las SS eran altos y rubios, pero sí nazis convencidos.
Anticlerical, racista, autoritario y disciplinado eran los requisitos para pertenecer a las SS.
Para entrar en la supuesta élite aria había que cumplir unos estrictos criterios genealógicos y morfológicos.
Los candidatos a ser miembros de las SS debían demostrar que no tenían ningún antepasado judío desde el siglo XVII.
El procedimiento de selección racial se profesionalizó rápidamente. Cada persona debía responder a unos criterios antropológicos específicos sobre el color de los ojos y de la piel, la altura, la forma de la nariz, de las mejillas, de los ojos.
Para Himmler, las SS representaban la élite de la raza aria, cuya existencia intentaba demostrar a cualquier precio. Pero ninguna de las expediciones realizadas a mediados de los años 30 en el norte de Europa tuvo éxito. Hitler empezaba a pensar que la Annenerbe no era muy útil. Para evitar su desmantelamiento, Himmler decidió reajustar las investigaciones del instituto.
Dejó de lado las investigaciones más disparatadas, en segundo plano, para concentrar la Annenerbe en una disciplina realmente académica y universitaria que fuese la punta de lanza del imperio de las SS.
La progresión del ejército alemán empujó a Himmler a ir aún más lejos en la búsqueda incansable de los orígenes arios. La misión de los científicos de la Annenerbe era crucial. Debían demostrar al pueblo alemán que las ideas expansionistas y antisemitas del Führer tenían una base histórica. Principios de marzo de 1938. Las tropas alemanas entran en Austria. Adolf Hitler anexionaba el país ante el júbilo popular. Era el Anschluss, la anexión. En septiembre la Wehrmacht invadía el territorio de los Sudetes sin encontrar ninguna resistencia. Unos meses más tarde le llegaba el turno al resto de Bohemia y a Moravia. El Gran Reich, con el que Hitler y Himmler soñaban, iba tomando forma, de momento sin guerra. Los actos antisemitas se intensificaron en el interior del país y en noviembre de 1938, cerca de 30.000 judíos fueron deportados a campos de concentración. En este contexto dramático, la Annenerbe intentaba apoyarse en la arqueología para demostrar que las invasiones y la violencia tenían una justificación histórica. Muchos arqueólogos se unieron a las SS en aquel momento. Las excavaciones arqueológicas se multiplicaron a lo largo y ancho del suelo alemán. Supuestamente cada hallazgo demostraba la supremacía histórica de los germanos sobre toda la civilización. La arqueología se convirtió en una pieza fundamental de la ideología nazi.
La complicidad de la Annenerbe en la preparación de la guerra es indiscutible.
A pesar de los esfuerzos de Himmler, a Hitler seguía sin convencerle la Annenerbe. En la intimidad de su casa de campo de Berghof, le confesó a Albert Speer que no comprendía la obsesión de Himmler por los germanos.
Hitler le confesó a Speer: bueno, Himmler con sus investigaciones sobre los indogermanos, lo único que demuestra es que cuando los griegos construían sus templos, nosotros éramos primitivos. Y añadió: pero será mejor que nos callemos.
El Führer ponía en tela de juicio la existencia de la Annenerbe y la entrada de Alemania en la guerra no arregló nada la situación del instituto. El 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán atacó Polonia. Dos días después, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. La ofensiva del Reich fue fulgurante. En un mes conquistó la mitad del territorio polaco. A principios de 1940, el ejército del Führer invadió igual de deprisa Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y luego, en primavera, una amplia zona de Francia. La victoria de Alemania era aplastante. La guerra fue un golpe para la Annenerbe. Se anularon todos los proyectos de expedición. El centro científico de Himmler estaba en peligro. Wolfram Sievers encontró rápidamente la solución. En tiempos de guerra, los arqueólogos se convertirían en saqueadores de tesoros.
Ya no serían científicos, serían lo que se denominaba intelectuales de combate.
Así fue como se inició el mayor saqueo de todos los tiempos. En dos años, en todos los territorios ocupados, los arqueólogos nazis reunieron y acumularon miles de obras de arte y objetos prehistóricos. Al este, los saqueos dieron un vuelco asesino. En junio de 1941, Alemania atacó a Rusia. Era la Operación Barbarroja. Cerca de 3 millones de soldados avanzaban hacia un frente de 2.000 kilómetros. Los arqueólogos iban en primera línea para saquear los tesoros locales. Asociados a los escuadrones de la muerte, colaboraron en el comienzo de la Shoah. Y en los campos, sus colegas médicos de la ANNERB participaban también en la masacre. Sigmund Rascher fue uno de ellos. Era médico del Ejército del Aire, la Luftwaffe, y estaba destinado en el campo de Dachau.
Igual que Mengele en Auschwitz, Rascher estaba devorado por la ambición. Era un médico principiante que quería ser un gran científico.
En 1942, Rascher quería ayudar a los pilotos de la aviación alemana porque los bombarderos cada vez volaban a mayor altura. En un bloque de Dachau, suspendía a los prisioneros en un cajón del que extraía el oxígeno para simular las condiciones de una caída de más de 18 kilómetros en paracaídas. Luego observaba los efectos físicos y tomaba fotos.
Para estos hombres era muy doloroso. El impacto físico era tan grave que los supervivientes, que eran muy numerosos, sufrían graves secuelas, en especial de tipo cardíaco.
De los 200 prisioneros torturados por Rascher, entre 70 y 80 murieron con unos dolores terribles.
Los mismos médicos de la Luftwaffe acabaron distanciándose de él porque se daban cuenta de su delirio asesino.
A partir del verano de 1942, Rascher fue apartado del Ejército del Aire, pero continuó con sus sórdidas investigaciones para la ANNERB. Uno de sus sádicos experimentos consistía en sumergir a los prisioneros durante varias horas en agua helada para observar los efectos de la hipotermia. Sievers y el mismísimo Himmler asistieron a uno de estos experimentos.
Las conclusiones de Rascher en Dachau no tienen ningún valor científico, porque los prisioneros que habían sido forzados a trabajar en los experimentos falsearon los resultados para atenuar el sufrimiento de sus compañeros.
Los experimentos inhumanos de Dachau seguían sin aportar resultados concretos a la ANNERB, pero Sievers esperaba tener más éxito en Francia, en Strittorf. En 1943, Sievers abrió las puertas del campo de Natzweiler a dos médicos destinados en Estrasburgo, Otto Wickenbach y Eugen Hagen.
Hagen era un médico virólogo, un especialista mundial en virología, sin duda el mejor especialista alemán, que consideraba que la guerra le ofrecía la oportunidad de progresar en su carrera, porque su objetivo era el premio Nobel como mínimo.
Sievers aprovechó la carta blanca firmada por Himmler para permitir a Hagen probar en hombres su vacuna contra el tifus, una enfermedad mortal que causaba muchas bajas entre los soldados alemanes del frente. El médico inoculó el virus del tifus a 100 deportados gitanos y después probó diferentes antídotos en ellos.
Los experimentos de Hagen no permitieron crear una vacuna. Y además difundieron el tifus por el campo, provocando una epidemia al final de la existencia de ese campo.
Los mismos prisioneros gitanos, entre otras víctimas, fueron también utilizados por Otto Wickenbach. Al igual que August Hirt, el doctor Wickenbach buscaba un antídoto contra los gases de combate. Llevó a cabo sus terribles experimentos en las cámaras de gas del campo. El médico asesino hacía entrar a los prisioneros en la habitación en grupos de cuatro.
Previamente suministraba a algunos un antídoto, ya sea en forma líquida o en forma de comprimido, o no les daba nada. La terrible ironía de la historia es que ellos mismos tenían que romper la ampolla de gas. Se envenenaban ellos mismos.
El gas tóxico les provocaba quemaduras terribles en los pulmones.
El gas les desgarraba los pulmones. El sufrimiento posterior era espantoso. Cuatro gitanos murieron directamente después del experimento. Tal vez algunos murieran algunas semanas después o en otro campo.
No existen cifras precisas del número de víctimas de Buchenwald, ni en el caso de Hirt, ni en el de Rascher, ni en el de Hagen. Tanto en Dachau como en Stritov, fue Wolfram Sievers quien organizó por orden de Himmler los experimentos sórdidos y sádicos.
Sievers siempre trató de anticiparse a las órdenes de Himmler. En la práctica, él era el único jefe de la ANNERV.
Cuando acabó la guerra, la ANNERV cerró sus puertas sin haber conseguido resultados. Himmler huyó y se suicidó al ser detenido por la policía británica. Wolfram Sievers no escapó al proceso más famoso de la historia. Agosto de 1947. Nuremberg. 20 médicos y 3 administrativos se sentaban en el banquillo para ser juzgados por los aliados por realizar experimentos médicos con seres humanos. Uno de los acusados es el director de la ANNERV, Wolfram Sievers. El proceso ha pasado a la historia como uno de los más emblemáticos de la posguerra. En el Tercer Reich, los médicos nazis, en nombre de su ideología racial, cruzaron todos los límites de la ética.
Sus comportamientos fueron especialmente ofensivos, porque todos tenemos buena opinión de los doctores. Se supone que los médicos ayudan a las personas. Se supone que los médicos empatizan y respetan la vida humana.
El veredicto se conoció el 20 de agosto de 1947. Wolfram Sievers fue declarado culpable de crímenes de guerra y condenado a muerte por su papel clave en la experimentación médica con seres humanos en Stritov y Dachau. Pero la mayoría de los protagonistas de los crímenes de la ANNERV habían muerto o habían escapado a la justicia. El sádico Dr. Rascher, implicado en el secuestro de niños nazis, fue ejecutado por las SS en 1944. August Hirt intentó escapar, pero se suicidó en 1945 de un disparo en la cabeza. En 2015, el Instituto de Medicina Legal de Estrasburgo descubrió con estupor que en sus colecciones había restos de las víctimas de Hirt en unos frascos con formol. Hagen y Buchenwald fueron juzgados en Metz en 1952, pero fueron condenados a penas menores a pesar del cinismo que mostró Hagen.
Durante el juicio tuvo la desfachatez de afirmar que su experimento no dio resultado. Es decir, no encontró la vacuna contra el tifus porque experimentó con gitanos. No eran seres humanos, sino gitanos. Por eso no funcionó.
Beger, el coleccionista macabro, escapó durante mucho tiempo a la justicia, pero fue declarado culpable en 1970. Él tampoco mostró ningún arrepentimiento.
Prácticamente no pasó ningún día en la cárcel por su participación en la colección de cráneos de Estrasburgo.
Al igual que Beger, la mayoría de los médicos y científicos espeluznantes de Hitler consiguieron escapar a la justicia. Los ideólogos y arqueólogos de la ANNERV acabaron su carrera universitaria en Alemania. Sin tener necesariamente las manos manchadas de sangre, los científicos intentaron justificar lo injustificable. Invasiones, pillajes, deportaciones, exterminio. Reescribieron la historia, distorsionando la arqueología, inculcaron ideas falsas sobre diferencias biológicas entre supuestas razas.
La responsabilidad ideológica es enorme. Da la sensación de que se limitaron a realizar excavaciones prehistóricas, a descubrir restos en grutas, a exhumar tumbas. Pero detrás de todo eso había una ideología. Pusieron la ciencia al servicio de un proyecto profundamente criminal.
Los científicos de la ANNERV no estaban locos. Al contrario, desarrollaron un sistema muy racional, solo que estaba basado en preceptos inaceptables y falsos, como el precepto de la raza, el precepto de la anterioridad y la superioridad de la raza aria.
Difícilmente se puede afirmar que estos científicos estuvieran locos, porque precisamente eran personas muy inteligentes. Retomando una frase de Elie Wiesel, eran personas maleducadas.
Buscaron respuestas en las ciencias naturales y en algunas teorías esotéricas, pero nunca encontraron pruebas irrefutables. Algunas historias de ficción mantienen el mito del arqueólogo aventurero en busca del Santo Grial, pero los científicos de las SS eran ante todo unos fanáticos y unos criminales. La Annenerv simboliza la deriva nazi, la escalada hacia el horror y la forma en la que los intelectuales participaron activamente en todo eso.
Los intelectuales, al haber estudiado latín, griego, al haber leído poesía, deben tener un espíritu crítico y pensar: tenemos que ser demócratas, pero las cosas no funcionan así.
La historia de la Annenerv y del Instituto de Investigaciones Militares muestra claramente lo que puede suceder cuando no hay límites jurídicos, económicos y éticos.
Esta es la historia de unos científicos con batas negras que, por oportunismo, ambición o cobardía, pusieron la ciencia al servicio del horror.